highest floor, the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informados.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y por supuesto también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Este fin de semana tuvimos una edición ya habitual, la de siempre, la que tanto y tanto ha gustado al aficionado del cicloturismo y que ha puesto a Sabiñánigo en el mapa internacional. La 32ª edición de la QH fue todo un éxito y dejando atrás pandemias, olas de calor, etcétera, volvió a demostrar que tiene una magia especial por encima de las del resto, al menos en nuestro país. Y que vengan cicloturistas, que vengan amateurs desde todo nuestro continente, incluso desde cualquier rincón del mundo, pues hace que durante unos días presumamos de nuestras carreteras, presumamos de nuestra orografía, presumamos de lo que tenemos, que es muchísima magia, como dice la campaña histórica de la Diputación. El éxito de Alejandro Valverde puso valor lo que es el recorrido de la misma, los 200 kilómetros con sus 4 puertacos. Durante un día, el cicloturista amateur, el que ve el tour por la tele, el que se sacó la fotografía con Miguel Indurain, porque yo creo que no hubo nadie que no se sacara... Yo no he visto tantas fotos de Miguel Indurain en los Instagram de todo el mundo este fin de semana. Vamos, yo debo ser el único que no se hizo foto con Miguel Indurain. La magia, la gracia, es sentirte por un día profesional. Sentirte por un día que eres uno más con un recorrido que bien podría ser perfectamente una etapa del Tour de Francia, con el Marie Blanc, con el Portalet, intentando hacer tu mejor tiempo, preparándote durante muchísimos meses para este día. Muchísimos meses. La preparación de la quebrantahuesos, no voy a dar aquí yo, vamos, hay muchísimos expertos, incluso en este mismo programa que lo han competido. Es una cosa que se hace prácticamente desde Navidad. Ya te vas poniendo a punto para, insisto, durante un día creerte que eres el Miguel Indurain. Que eres el Abraham Olano, el Fernando Escartín, el Alberto Contador. E incluso el Alejandro Valverde. Y a veces tiene esta carrera la posibilidad de correr con ellos. Y normalmente disfrutas tanto que durante toda tu vida mantienes la medalla, guardas la medalla y con tu tiempo. ¿Qué pasó este fin de semana? Pues que Alejandro Valverde, que era su primera vez porque había abandonado el ciclismo profesional hace muy poco, pues se vio ahí solito, arriba. Primero unas grupetas, que si, qué bien lo estoy pasando, oye, me veo solo, y dijo, pa'lante, hasta que batió el récord de la prueba. Esto tiene dos versiones. Enorgullece a la propia quebrantahuesos, pero por otro lado, sienta un precedente no le quita la esencia, pero sí es verdad que no deja de ser esto una prueba amateur. Y durante un día quita ese aliciente especial al amateur, que, como reitero, se siente profesional por un día y que ve que le humilla, entre comillas, quien se haya sentido así, que me consta que ha habido varios, como decía Bercero, que le humilla en una carrera. Seguramente Alejandro Valverde no lo hizo con ninguna intención de humillar absolutamente a nadie. Seguramente lo haría, precisamente como he dicho al principio, para todavía poner más en valor a la prueba ahora ligada a su nombre. A ver durante cuánto tiempo, seguramente muchos años. Porque siempre se le va a recordar, hasta que alguien lo bata, que es el mejor registro de la quebrantahuesos. Pero, pues eso, los puristas dicen, a ver, esto es para divertirse un día, no para ir a hacer el récord de la hora. Ya. Hola, Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí.
¿En qué equipo estás tú?
Yo estoy en el equipo de los ofendiditos, y me voy a explicar. A ver, eres Alejandro Valverde, no necesitas venir a una prueba amateur, que es cierto que tiene clasificaciones, pero no tiene un trofeo al ganador, no tiene premios económicos, no da puntos en un circuito ni te convierte en campeón de Aragón.
El es trofeo decir, es una prueba... acabarla.
Exacto. Y yo entiendo que el 95% de los que acuden lo hacen de manera amateur. Que hay un 5% tirándolo por muy alto, que no, que van a hacer tiempo, que van a, comillas, ganar, porque luego a la organización no le gusta un pelo que se utilice la quebranta de huesos en términos de ha ganado, ha sido el mejor, ha sido el más rápido. Le gusta decir el primero en llegar ha sido fulanín, porque no quieren que sea una carrera ni que se tome como tal. Pero luego, evidentemente, claro, que le da muchísimo pedigrí que venga el bala y se pasee por los puertos del Pirineo aragonés y francés. Pero por otro lado, yo entiendo que haya un cierto malestar entre aquellos, le digo, pues 10, 20, 30 corredores que sí fueron el sábado con intención de hacer un gran tiempo y de cruzar los primeros en la línea de meta. Porque ya digo que al bala, con todo lo que ha conseguido en su carrera, no le hacía ninguna falta hacer esa exhibición el sábado, que pudo herir sensibilidades. Y otra cosa más, yo recuerdo que en la previa, el viernes, en el homenaje que se le realizó en Sabiñán y en Pirinarium, se le preguntó. Y dijo algo así como, bueno, lo normal sería que si estoy arriba y va otro conmigo o va gente conmigo, pues lo normal, dijo, claro, es dejaros pasar.
Por eso he dicho antes que fue solo
toda la prueba y dijo, venga, ya de perdidos al río.
Yo creo que no lo hizo queriendo, de verdad, ¿eh? De verdad que lo creo así, aunque también estoy con Miguel, que,
no,
había que entiendo
gente que
a los
decía,
ofendiditos.
Es que Indurain ha corrido un montón de años, ahora te abro, Mercero, Indurain ha corrido un montón de años también en la quebranta de huesos y nunca ha dicho, oye, venga, hasta luego, me voy.
A ver, yo...
Ha esperado, se ha descolgado, ha ayudado...
A ver, Mercero, que tú lo has corrido.
Sí, sí. Yo os matizo y primero, Valverde fue a ganar la prueba. O sea, Valverde, no sé si lo dijo en micrófono o fuera del micrófono, pero Valverde el día de antes dijo que iba a ganar la prueba. Y bueno, yo creo que había un objetivo ahí, que no sé si lo dijo él o alguien se lo había dicho, pero el objetivo de bajar de las 5 horas, que es una cosa muy difícil, ¿vale? Segundo, como bien decís, no es una prueba competitiva, con lo cual los 10 que van o 30 que van a ganar la prueba tampoco deberían ir a la prueba, porque si no es competitivo, yo os digo que Mikel Azparren se preparaba la carrera más a fondo que cualquiera que se prepara un tour. Quiero decir, los que realmente van con opciones de batir el récord de la prueba son gente semi-profesional, ¿vale? Que a lo mejor no está en un equipo cobrando, pero hacen entrenamientos, tienen dietistas, tienen pruebas de esfuerzo, o sea, hacen un entrenamiento exactamente igual que cualquier corredor de profesional. Entonces, qué decir, que allí, y para mí, de verdad, creo que pone en valor la prueba. Quiero decir, el que Valverde tenga el récord de la hora, a mí me prefiero que lo tenga él que Pedro Pérez, que decir, que no sé quién es, ¿me explico? Creo que pone en valor ese récord. Y que, bueno, el que quiera, ahí
es tiene. Es un incentivo ahí para tiene,
claro,
los demás.
Claro, ahí tiene el reto. Y yo sí que me han dicho a mí que fue desde el principio a por el récord, que no, es decir, no se perdió nada en los primeros puertos, no fue saludando, pero es verdad que creo que es con un equipo. Sí, es verdad que tuvo liebres, digamos, que gente que le ayudó un poco, pero fue solo. Si de verdad va con alguien si de verdad se lo prepara, baja de las 5 horas. Pero claro, con gente pues que en cada puerto uno esperándole, pues como se hacen los récords de las maratones corriendo habituales.
Sí, con buenas liebres.
Efectivamente. Uh-huh. Al final, yo creo que pone mucho en valor la prueba y que más da que haya hecho 5:14 que 5:14.
No, si hay opiniones para todos los gustos. Quiero ir también
igual
a Monzo, a ver.
Yo en eso no estoy muy puesto, la verdad, pero un tío que está acostumbrado a competir y con ese gen competitivo, yo entiendo que, bueno, oye, voy a dar lo máximo y a ver dónde llego, y si dejo el récord, pues mira, mejor
y
que mejor.
Y 43 años, que no viene, que allí es nada también, o sea, que con 43 años tenga ganas de esto, dice
mucho. Dicen por aquí, bueno, que Valverde ya lleva mala fama por lo que está haciendo en Gravel, en esta modalidad.
A ver, pone en valor la prueba, claro que la pone en valor, pero el mérito es de la organización de la quebranta huesos del Club Ciclista del Weiss y de Octagón de traerlo. Una vez que lo traes, pues como si dentro de 2 años traes a Pogačar, pues evidentemente hará mejor tiempo si se pone a ello que Valverde.
Mira, tiene razón Bercero, porque me están pasando por aquí, bueno, Cristian Serrano de Aragón Deporte, que estuvo cubriendo la prueba todo el fin de semana, me escribe, es una noticia de diariodeltriatlón.es, que ya amenazaba en la previa, dice, Valverde amenaza con reventar el récord de la quebranta huesos.
Pues eso, lo de dejar pasar lo dijo con la boca pequeña entonces. En el
sí.
A mí lo que sí que le eché en falta, y es verdad que estuve muy atento a las entrevistas de Cristian Serrano.
Mira, Barreña me dice, hizo bien, yo le he corrido 4 veces y Valverde ganó a los primeros 30 que van muy preparados, me pone entre comillas.
Sí, ya te digo que son
el que quiera entender, que entienda.
Son, son muy profesionales, sí, claro. Y bueno, ha habido de todo en este. Bueno, vamos a sacar temas, pero por ganarse, ha habido cerca de las trampas. Es decir, que la gente se lo toma muy en serio, pero que es que el espíritu del 99% no empaña para que haya un 1% que vaya a ganarla. El otro 99%.
Oye, que te digo una cosa: allá es 1%.
Claro. El espíritu de la prueba lo es ese.
El ambiente que hay en Pirenario, claro. El ambientazo que hay en Pirenario es estar allí, por hacerla, por acabarla, por disfrutar de todo el ambiente. Claro, cada uno que se lo tome como le dé la gana.
Te puedo decir que después de 3 años sin verla, y hacerla ya hace tiempo que no la hago, pero después de 3 años sin verla, me emocionó viéndola por la tele. O sea, cuando ves a la gente llegar, me emocioné porque... Porque sientes lo que están sintiendo ellos, claro. Es decir, joder, es que han cumplido un reto.
Y claro, hay que decir que Cristian también lo hizo muy bien en la tele, ¿eh?
Sí, y eso que quería decir, que Cristian hizo una buena entrevista, pero que Valverde muy parco en palabras. No se le veía como... No estaba relajado, no era como... Pues, no se le veía... Es verdad que no es no me transmitió ese buen rollo que a veces se genera una persona...
Y ojo, la organización hace muy bien, ¿eh? Yo entiendo que no mueva ni una coma del reglamento porque les ha funcionado de maravilla. Seguirá habiendo tiempos, no habrá clasificación, seguirá habiendo un 5% de corredores que acudan especialmente preparados para intentar llegar primeros. Es que da igual, si hiciesen la inscripción a 25.000 personas, irían 25.000 personas.
Y por matizar, los récords son oficiosos porque el recorrido ligeramente ha variado desde que se el anterior récord.
¿Vale? O sea, ¿y me dejas decirte otra cosa?
Sí.
Al hilo de lo anterior, no hay control antidoping.
Es que tampoco tiene que haberlo.
Claro, no, pero por eso entiendo lo de los tiempos oficiosos que dice Bercero.
Sí, no, pero yo ahora iba sobre todo en el que ahora, bueno, ha variado un poco la salida y la llegada, ¿no? Entonces, este año no se ha hecho Cartirana, que es el último puerto pequeñito cuando llegas a meta. Que eso, según los entendidos, son 3 minutos. 3 minutos, es decir, que sí, que con eso hubiera hecho 3 minutos más. Pero el anterior récord de Mikel Azparren estaba hecho también sin Cartirana. Pero el año que viene, el que lo quiera hacer, sí, que ya será por Cartirana, tiene 3 minutos más.
O sea que no le ha valido el récord.
Sí, no existe como récord.
Claro, ya.
O sea, no hay una oficialidad.
Lo más importante es que récord, o sea, tiempo al margen, minutaje al margen, que se vaya a decir en los próximos tiempos, es Alejandro Valverde el que tiene el mejor crono. Ya está. ¿Y eso, ¿y eso le va a dar cierta popularidad a la cabeza de huesos? Pues quizás sí. ¿Que no lo necesita? También. No necesita que el mejor tiempo lo tenga Alejandro Valverde de la quebrantahuesos para ser lo que es.
Y ojo, y seguirá habiendo corredores pro que seguirán desempeñando esa labor altruista que decíamos también al principio, de ejemplos como el de Miguel Indurain, que se paran, esperan, ayudan y son otro rol diferente que seguirá existiendo.
Y yo ahora no recuerdo si fue Mikel Azcona, no recuerdo un profesional que llegó a la par con otro corredor y le dejó entrar primero al otro corredor. Que en esa situación, si Alejandro Valverde hubiera llegado con otro, pues ahí hubiera quedado muy feo.
Que
lo hubiera sprintado.
Muy representado.
Pero claro, están llegando varios
con
mensajes.
7 minutos de ventaja.
De que están flipando un tiempo de opinión de la quebrantahuesos. que deberíamos hacerlo muchas más veces.
Están llegando más que cuando hablamos del Huesca, ¿no?
Ya lo creo que sí.
Pues hay que cambiar.
No te miento, son 5 mensajes que me están entrando.
Hay que cambiar
aquí en mi WhatsApp.
El perfil del programa.
Ya, es que la quebrantahuesos a nivel nacional pues tiene una tirada, pero es verdad que es que en Huesca hay mucha gente que la vive porque nos cae muy cerca y hay muchísima gente que la corre o la ha corrido.
Recordaos de aquel estudio económico que se presentó hace unos meses que especificaba que de cada euro invertido en la quebrantahuesos se devuelve 13 a la comarca.
Hoy he leído un artículo que hay tres participantes que la han corrido las 31 ocasiones.
¿Cuántos?
Tres participantes.
¿Tres?
Que le han corrido las 31.
Tú no eres, ¿no? Solo lo has hecho una vez. No, Barreña tampoco, que lo ha hecho 4. Vale. Pues hombre, esos tienen una entrevista, un programa solo para ellos, ¿eh?
Sí. Y es un participante de la zona que también tiene una prueba, se hizo un recorrido de 4.000 kilómetros por Europa con la bici. Sí, o sea que es...
Que no es que esté como tú y como yo, que está
fuerte.
No. Vamos al fútbol, porque hay movimientos en la Sociedad Deportiva Huesca no oficiales. Vamos a intentar contar lo que sabemos a esta hora, 3:44, sobre movimientos que esta semana, no sé si va a anunciar, igual no, el Huesca, pero que sí está trabajando en despachos la dirección deportiva. De hecho, lo oficial va a ser el jueves con la presentación, Miguel, de la campaña de abonados. Se va a hacer el jueves, ¿verdad? Porque
sí,
hay un vídeo que circula por redes y por el propio Twitter del Huesca. No es un vídeo propio, es un vídeo de la propia liga, promocionando Luego habla del Huesca, no sé qué dice, sin reblar, o la fuerza de Huesca, o tal, pero
sí,
bueno.
Pero es un montaje común a todos los clubes, exacto. Lo que pasa es que luego cada uno de ellos aporta su...
Esa gente que sale en ese vídeo no son de Huesca, ni mucho menos. Entonces, es un montaje de la Liga, donde se ponen imágenes de jugadores del Huesca, de hecho, salen jugadores que ni siquiera van a continuar. O apunta que no va a continuar, porque sale Juan Carlos Real en varias tomas. Y sale el Alcoraz y tal, y luego pues es fomentar la nueva liga, el nuevo logo de la liga, que es una doble L. Y se, bueno, pues desde que yo tengo uso de razón, la liga la he relacionado con el baloncito y el arco iris a su alrededor, ¿no? El símbolo este redondo ha desaparecido ya, ahora es una doble L modernizando el logotipo. Así que ese vídeo no tiene que ver con el Huesca, aunque como miembro de la Liga de Fútbol Profesional, pues participa de la promoción de la liga. Cuéntame, Miguel, ¿qué hay el jueves?
Pues el jueves se va a presentar esa campaña de abonados con el director general, con José T. Hortas, con el consejero Agustín Puello como máximo responsable de esta, y la principal novedad, o no tan novedad, va a ser que se mantienen los precios de la temporada pasada. Es decir, ni congelados, bueno, sí, mejor dicho, ni reducidos, congelados sí, ni aumentados. Es decir, que el coste de aquellos que quieran acudir el año que viene a los 21 partidos de la Coraz será exactamente el mismo.
Muy reclamado por aficionados. ¿Va a haber el peque abono este para que los pequeñines puedan ir con los papis?
Pues no me consta. Pero enseguida lo sabremos.
Bueno, pues el jueves sabremos.
En tres días.
Más cosas. En cuanto a incorporaciones, hay dos nombres que están sonando mucho en las últimas horas. Aragón Deporte los daba por hechos en el día de ayer. Hasta donde hemos podido saber nosotros es que sí, pero supeditados a las salidas correspondientes. Es decir, Loureiro, que se le nombró ya hace bastantes días. Loureiro quiere jugar en el Huesca, el acuerdo con Loureiro es tal, recordemos que tenía, que era el único de los pocos jugadores de Lugo que no tenía cláusula de poderse liberar, de desenganche en el caso de descenso. El Huesca se niega a pagar un solo duro, el Lugo quería 250.000 euros, parece que va a poder salir libre, pero antes tiene que producirse la salida de André Ratiu. Sin la salida de Ratiu, ¿qué se va a producir? No puede llegar Loureiro. Y lo mismo sucede con Cortajarena, el centrocampista de la Real B, del Sanse. Ahora me das más datos, Miguel, sobre el mismo, que se tiene que hacer oficial con la salida de Timor a la India. El rescindir de forma total, sin ningún tipo de contraprestación, el contrato de David Timor, que también desde hace bastantes días estamos dando por hecho que se va a ir, y se va a ir seguro, a la India. Cuéntame cosas.
Pues los dos comparten un rasgo común, tanto Cortajarena como Loureiro, y es que, tú lo has dicho muy bien, en el caso del lateral del Lugo va a rescindir su vinculación con el equipo gallego, y en el caso de Cortajarena ha terminado contrato, termina el contrato este 30 de junio con la Real Sociedad, así que los dos van a llegar a coste cero. ¿Qué te contamos de Cortajarena? Pues que, a pesar de que sea nominalmente un recambio de Aitimor, no es un centrocampista defensivo, es un centrocampista llegador, que, valga la comparativa, podría ser más semejante a Javi Martínez o incluso a Juan Carlos cuando no jugaba tan adelantado que al propio Timor o a Cristian Salvador. Es un, ya digo, un pivote con llegada, un incluso segundo punta o futbolista que puede jugar como interior y ciertamente goleador. Este año en la Real Sociedad B, en Primera Federación, con el que ha jugado playoff de ascenso, ha metido 5 goles en 31 encuentros. No está nada mal. Para esas edades tiene solo 22 años y se ha criado en la cantera Txuri-Urdin. Pasó de juveniles a la Real C y de ahí a la Real Sociedad B. Todavía, eso sí, no ha debutado, ya no lo hará lógicamente con el primer equipo de la Real. Y sí, ojo, se enfrentó al Huesca en aquel partido de Anoeta con el doblete de Pita, ¿os acordáis?
Sí, hombre.
Pues ese partido
no, no hizo más, como para no acordarnos. Los dos golazos y únicos de Pita,
pues,
con el Huesca.
En ese partido participó Cortajarena. ¿No os acordáis?
No, la verdad no me llamó la atención.
No, la verdad que no. Hombre, a ver, a priori...
Jugó 7 minutos.
Es un poco de bajón, pierdes a un fútbol... Ojo, que Timor no estaba demostrando absolutamente nada, más bien es un alivio el quitarse un salario tan elevado. Pero te estás quitando un tío que juega en primera división a uno que todavía no lo ha hecho apenas en segunda. Es así, ¿no? Esa es la realidad.
Sí. Bueno, lo compensaremos con el hambre que tenga el chico. Que Timor me parece que ya no la tiene.
Yo creo que la realidad Es que ahora en este mercado de segunda se paga poco por los jugadores. Es decir, que al final es complicado hacer negocio con los jugadores porque al final, muchas veces tienes que soltar lastre y no cobras nada por los jugadores. Y cuando tú compras igual, no quieres, al final se está pagando muy poquito por los jugadores. O sea, al final da igual las cláusulas, que al final todo el mundo intenta... si te ha ido bien las cosas, lo mantienes. Y los jugadores que tienen caché intentan salir gratis.
Y es que en segunda división los tiempos van a mucho peor, a mucho peor. Ya lo expliqué la semana pasada. Ojito con el fútbol árabe. Ojito con la Liga Árabe, que al final esto es una partida de dominó. Y el fútbol mundial es lo que es. Y se está potenciando la Liga Norteamericana, se está potenciando la Liga de Arabia y el fútbol español se va a acabar. El fútbol europeo primero, luego el español... Y ya, en la última ficha de dominó del fútbol profesional está la segunda división y va a acabar resintiéndose.
Sí. Va a acabar esto, igual son ejemplos tomados con los pelos, pero por ejemplo Borja Bastón estuvo a punto de irse a México. Timor se va a ir a la India. Alberto Zapater, lo ha dicho antes Aragón Deporte, se va a ir a jugar a Canadá. Es decir, jugadores que podrían estar en segunda división, Timor y Zapater, igual no en equipos punteros, se van a Canadá y a la India,
respectivamente. Si es que la segunda división se está devaluando y la estamos viendo ya los últimos años con la calidad futbolística. Y ahora pues se va a confirmar con los nombres de los propios futbolistas.
Consecuencia.
Que esto no significa que sea una liga más aburrida, ¿eh? Ojalá al contrario, conforme... veamos pues jóvenes promesas igual acabamos viendo partidos más divertidos.
Eso te iba a decir, consecuencia lógica, lo que venga.
Consecuencia lógica y directa, que los clubes miran a primera red. Ahí hay que estar avispados, hay que adelantarse a otros pretendientes y tener hilo directo con clubes que tengan a filiales como Osasuna, Celta...
¿Cómo está el playoff, por cierto?
Real
quedan dos
Sociedad.
Equipos, ¿no?
Sí, este fin de semana empates, ¿eh? Hubo empate a uno entre Real Madrid Castilla y Eldense. La vuelta se jugará en la localidad alicantina, en Elda. Y empate a cero entre Castellón y Alcorcón. La vuelta será en Santo Domingo, el próximo sábado. Así que todo en el aire.
O sea, de estos cuatro, dos estarán con el Huesca.
Ya se sabe que subió, vaya final, el de Alavés Levante con ese penalti transformado en el ultimísimo minuto del partido.
Y a Morevieta y Ferrol, que subieron como campeones de,
vaya
de sus
palo
respectivos
también,
Yo me llevé la porra, no, esa porra que hiciste, Pablo.
Ah, dijiste que subía a Alavés.
Que subía, sí.
Ah, mira. Ah, yo no acerté, no.
De todas maneras, pelear 42 jornadas más un playoff, con lo largo que es esto, para que acabes así, me pongo en la piel de los jugadores del Levante, tiene que ser durísimo.
Es un palo importante.
Yo estaba siguiendo el partido, quedaron 0-0 en la ida y estaban a punto de acabar 0-0 la vuelta. Con el 0-0 subía el Levante y estaba pensando... Luego nos dirá Ziganda, ¿veis? Con 2-0-0 se sube a primera división. Pero se me fastidió el castillo de naipes.
Es mejor un penalti, sí.
Se me fastidió todo.
¿Esa voz tiene Ziganda?
El penalti lo fue, por lo menos. Porque me han dicho por ahí que
el
fue
Robert
un poco
Pierre.
como el
fue
de...
Fue un penalti de VAR. O sea, que ya. Échate a temblar.
Hombre, ya. Robert Pierre. Siempre aparece.
Sí.
Robert Pierre. Sí, señor. Bueno, ¿os convence, os ilusiona esto o no os ilusiona?
Yo decía que eso, que hay que mirar ya, el Huesca lo va a hacer, pero otros también, a primera red. No olvidemos que el Albacete, con la base del equipo que había subido de primera red a segunda división, jugó el playoff a primera y no pasa nada.
Sí. Yo creo que la situación del Huesca te obliga a tirar de cantera, a tirar de primera red, de jóvenes promesas, de filiales, de... Y dar en el clavo.
Sí, he leído por ahí los sueldos que tienen estos jugadores. Ya te digo, no es ninguna fuente fidedigna, pero 55.000 hablaban de que cobró en el Lugo el lateral y 75.000.
55.000 es imposible porque no llega al mínimo. No puede ser menos. O sea, el mínimo está en 70 y pico.
5.000. 75 lo que dice que cobrar el de la Real. Pero bueno,
eso sí, que, o sea, que cobren el mínimo,
la Real,
eso sí, pero menos del mínimo no, o sea, no es legal.
Claro. Son fichajes asumibles, lo que pasa que también son apetecibles para... Me imagino que, claro, con esos con una buena temporada y con esos salarios, pues me imagino que también son apetecibles para muchos equipos. Entonces, ahí está la labor de anticiparse al resto del mercado, claro.
Sí, y lo que hablábamos antes, de que los nombres que salgan a la luz, si no oficialmente están presentados, tenerlos atados, porque es que cualquiera te puede venir con más dinero y llevárselo, si tú saltas la liebre. Hay que ir con mucho tiento con eso.
No, estos estarán más que atados.
Por eso, si sale el nombre, hay que tenerlo atado, si no...
Pero bueno, es necesario las salidas para que todo cuadre en cuanto al fair play financiero de la Liga. En asunto de tribunales, Miguel, esta semana vamos a tener noticias, ¿no?
Pues debería ser así, pero con la...
Bueno, lo digo porque la última prórroga de 6 meses creo que acababa el miércoles, ¿no?
No, pero el 21 de julio con él.
Ah, de julio con él, sí. Vale, perdón.
Pero en todo caso, con la lentitud de la justicia, con la huelga que hay, con... Yo soy pesimista, no porque el asunto no esté claro, sino por los propios tiempos de la justicia, con todo el problema que está habiendo de retrasos y de falta de personal, etcétera, etcétera. Por eso yo soy pesimista en cuanto a esa hipótesis de que se pueda terminar todo en julio. Ojalá que sí, pero no soy muy optimista. Otra cosa, hoy juega Ratiu. Hoy juega la selección rumana contra Suiza, partidazo Suiza-Rumanía.
Ya tengo plan.
Ya tienes algo que hacer esta noche y se supone que jugará como titular el bueno de Andrei. Si lo hace, pues mira, otro escaparate más para que se fijen en él, lo que su representante ya da por hecho de que es un elevadísimo interés en clubes y en ligas como la francesa o la italiana.
3/4 de kilo va a obtener el Huesca por Ratiu. Va a estar muy en torno a esa cantidad.
Y ayer Villarreal pincha algo, ¿no?
Sí. El Villarreal es el que tiene que tomar es el que tiene la opción de tanteo.
Económicamente. No tiene una opción, no tiene un tanto por ciento de derechos. ¿Te refieres a eso?
Sí, sí, sí.
Ah, perdón, ese dinero iría
para el Huesca. Federativos.
Ese dinero iría para el Huesca, un momento.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
La mejor hamburguesa, la hamburguesa del concurso, nuestra hamburguesa del Huesca Burger Fest, nuestra Vaca Burger, ya está disponible en la factoría. Por 16 euros disfrútala con unas patatas bravas más refresco o jarra de cerveza. La factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Por cierto, que al hilo de lo de Loureiro, esta tarde Lugo, Miguel, va a ofrecer un comunicado como nuevo equipo de primera ref en cuanto a planificación, ¿no?, de la temporada que viene, y ahí veremos cómo está Loureiro, si le meten ahí para meter presión, si le dejan ya fuera.
Lo hizo hace días atrás la Real Sociedad B con la lista de bajas, entre ellas estaba también Iker Cortajarena, que tenía contrato en vigor pero se rescindía. Así que nada, esperando noticias de Lugo, a ver si queda liberado el lateral gallego, y eso supone que todo, pues pasando por Ratiu y por David Timor, pues se acelere en las próximas fechas, porque otra cosa, empieza la campaña de abonados y ya veremos ya que sumer de vacaciones en cuanto al primer equipo sin novedades, ni altas, ni bajas, ni medias, ni salidas, ni nada.
No, Andrés, cerca del Oviedo, me dicen.
Sí, el Oviedo, también el Cartagena se interesó por él, como no, el Cartagena. la sorpresa de nadie interesados en el año del Huesca. Pero sí, el Real Oviedo además tenía un portero medio apalabrado que al final no ha terminado saliéndole, así que van a ir a por Andrés.
La concentración, Miguel, empezaba el 4 reconocimientos médicos, es del...
4 y 5 reconocimientos médicos, el 6, primer entrenamiento, y del 7 al 13 de julio, estamos hablando, se
del
van a ver.
6 al 13.
Y hay un amistoso el 18 contra Osasuna.
Ese ya confirmado, como dijimos.
Ahí veremos si está Javi Martínez.
Monzobe, nos queda un lunes, de tertulia. Estos programas son más divertidos, más divertidos que analizar un partido.
Bueno, oye.
Tiene que haber de todo,
Todo tiene su cosa, claro que sí.
Claro que sí. Bercero, hasta mañana.
Muy bien.
Hasta mañana a todos. Ay, Oasis, Barreña ha vuelto de Estados Unidos. Vamos. Mañana hablamos con él. Hasta mañana. Chao.